deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, en directo, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, tenemos por delante media hora para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Martes, 30 de abril, y el Valencia está a solo dos partidos, que se dice pronto, de meterse esta temporada en otra final. El jueves arranca en Londres la ida de las semifinales de la UEFA Europa League, sin Kondogbia, ni tampoco Cheriseff por lesión, sin Coquelin por sanción. Pero atención, Rafa Villarejo, con una buena noticia para Marcelino.
Sí, regresa en el momento más oportuno Cristiano Piccini, que se ha perdido los tres últimos partidos, lesionado el pasado 15 de abril en el derbi ante el Levante. Se le diagnosticó un traumatismo renal después de un fuerte golpe en ese partido ante el conjunto granota. Ya ha completado los dos últimos entrenamientos con el grupo, así que Piccini va a ser uno más de la lista de convocados que mañana dará Marcelino, porque finalmente el equipo trabaja mañana en Paterna a las 11 en la Ciudad Deportiva de Paterna, luego lista de convocados y directamente al aeropuerto de Manises. A las 3 parte la expedición rumbo a Londres. Cambio de hábitos, el equipo no va a entrenar en el escenario del partido por la tarde.
Y atención, porque Cristiano Piccini puede pasar de estar 3 semanas de baja por lesión al 11 titular en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. Como dice Villarejo, mañana último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, lista de convocados y viaje a Londres en busca del sueño europeo. Para ello el Valencia tendrá que correr a morir. Lo ha dicho Gabriel Paulista en Vamos.
Con Valencia, entonces quiero estar en la historia de este club. Nos toca a correr, a morir y a ganar y a llevar Valencia al final.
Un partido en el Emirates en el que no estará solo el valencianismo, Segarra.
Ni mucho menos, 820 valencianistas estarán en las gradas del estadio londinense apoyando a su equipo. De esos 820, 55 son representantes de peñas internacionales del Valencia. Hay 250 que viven en Londres y que también se van a enfundar los colores valencianistas el jueves a partir de las 9.
Luego conocemos más detalles del choque, posible 11 de Marcelino. Tratamos el tema de la Supercopa, del nuevo formato, y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas aquí en Deportes COPE. Antes, en portada en el Levante Zamora, el sábado a la 1 de la tarde, nueva cita con la salvación en el Ciutat. Duelo directo, llega el Rayo Vallecano de Gémez después de ganarle al Real Madrid.
Sí, llega con moral el equipo vallecano y es verdad que el Levante, reforzado por su buena imagen en líneas generales, es verdad que Aitor hizo un buen partido, pero bueno, al final en el Camp Nou el Levante hizo un buen partido y dejó una buena imagen. Eso le debe servir de refuerzo para el choque del sábado. Hoy ha vuelto al trabajo. La gran noticia para Paco López es que tiene a toda su plantilla a disposición, solo la baja del lesionado de larga duración Cheikh Doucouré, porque no tiene ningún tipo de jugador sancionado, así que a partir de hoy y hasta el próximo viernes, que será el último entrenamiento, trabaja el equipo de Paco López.
Un Levante que venía promediando casi 2 goles encajados por partido desde el cambio de sistema en los 2 últimos compromisos ligueros, 0 goles encajados frente al Real Betis Balompié y tan solo 1 gol encajado en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Importantes detalles de cara a la salvación para los hombres de Paco López. Y dos apuntes rápidos en portada que tienen que ver con el mercado granota.
Sí.
Miramón y Sergio León.
Sí, el primero en forma de lesión. Es muy probable que Miramón ya no vuelva a jugar esta temporada con el Huesca. Se retiró lesionado en el choque del pasado fin de semana en la Cerámica contra el Villarreal. Me cuenta nuestro compañero Pablo Arrantes desde Cope Huesca que tiene una lesión en el bíceps femoral y que a falta de la confirmación oficial es muy probable que ya no vuelva a jugar con el Huesca esta temporada. Así que el siguiente partido en la Liga, en Primera División, esperemos, sea con el Levante. Y la segunda noticia tiene que ver con Sergio León y con su posible fichaje. Venimos contando en Cope el acuerdo total entre Levante y Sergio León por 3 temporadas. Para que se convierta en el delantero de futuro del Levante. Ayer decía Canal Sur Radio que el acuerdo se había cerrado entre clubes por 3,5 millones de euros, que es el precio que le costó al Betis procedente de Osasuna. Bueno, pues fuentes del Levante desmienten esta información y aseguran que todavía no hay acuerdo con el Real Betis para el traspaso de Sergio León.
Recuerdo lo próximo en Liga para el Levante. Sábado a la 1:00 p.m. en el Ciutat de València, Levante-Rayo Vallecano, un partido para el que, como siempre, tendremos entradas aquí a través de nuestras redes sociales para los aficionados que quieran asistir gratuitamente y con quien quieran a ver ese partido. Y para el Valencia, lo próximo en Liga será el domingo a las 9:45 p.m. en el Alcoraz, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida retomamos la información futbolística para los nuestros. Antes cerramos la portada con baloncesto. Segarra, Valencia Basket, calculadora en mano. Miramos el calendario de la Liga Endesa para conocer las opciones que tiene el equipo de Jaume Ponsarnau en los playoffs.
Recordemos que quedan 5 jornadas para que acabe la fase regular y que Valencia Basket no solo se va a meter en los playoffs, sino que además tiene toda la pinta de que lo va a hacer como cabeza de serie. Pero paso a paso, este fin de semana se ha de cerrar la primera de las circunstancias. Y es que si Valencia Basket le gana en la Fonteta el sábado a las 6 al Cafés Breogán, que es el vigente colista de la Liga ACB, solo con esa condición Valencia Basket ya estará en los playoffs. Pero incluso perdiendo, si también pierde el Tecniconta Zaragoza en Fuenlabrada, será equipo de playoff. Recuerdo que ahora mismo Valencia Basket aventaja en 2 victorias al quinto, que es Unicaja, tiene el factor, o mejor dicho, el Basket Average a su favor, es decir, que son casi 3 triunfos los que tiene de margen, faltando 5 jornadas, pero cuidado, a Valencia Basket le falta por jugar con Madrid, Barça y Baskonia.
Casi nada. 2:37 p.m. Esto es Deportes Cope más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, en redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, facebook.com/DeportesCopeValencia y noticias en nuestra web, www.cope.es/Valencia. Por ejemplo, una muy interesante que se titula Arsenal Valencia Club de Fútbol, enemigos conocidos, para conocer la trayectoria, los enfrentamientos entre estos dos equipos en la lucha por Europa. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Conduce el SUV Peugeot 3008 por 220 euros al mes en 47 cuotas. Entrada de 3.919 euros y cuota final de 13.917,46 € al 7,26% TAE. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de abril. Condiciones en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde, tiempo más que suficiente para hablar largo y tendido de la actualidad del deporte valenciano. Aquí en Deportes Cope más Valencia con Segarra, Villarejo, Zamora y Javi García a los mandos técnicos. Empezamos por el tema de la Real Federación Española de Fútbol. Segarra, ayer se aprobó, como era de esperar, por mayoría absoluta, el cambio de formato tanto en la Copa del Rey
como en la maldita Supercopa de España.
No hubo sorpresa, no hubo ningún tipo de sorpresa. Arrasó la propuesta de Luis Manuel Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, para aprobar el cambio de formato tanto de la Copa como de la Supercopa de España, en la que anda inmerso el Valencia, y que, como ya casi todo el mundo sabe, pasará a ser una Final Four, unas semifinales y final entre el 8 y el 12 de enero. Eso es lo que se aprobó ayer en la Federación. Es cierto que la propia Federación reconocía que a esa misma hora en la que se aprobaba todo este cambio, se recibía un burofax del Valencia advirtiendo de que no estaban para nada de acuerdo con ese cambio y asegurando que, si era necesario, iban a tomar las medidas legales oportunas. Al hilo de este asunto, el asesor, o mejor dicho, el director de la asesoría jurídica de la Federación Española, Miguel García Cava, ya decía, sin apenas haber tenido tiempo de leer ese burofax, que eran escasas las posibilidades de éxito para cualquier reclamación, porque entendía que la Federación es la que hace y deshace a su antojo, por mucho que el cambio pertenezca a una temporada en la que todavía estamos inmersos y además afecte a clubes que no han dicho esta boca es mía con respecto a ese posible cambio. Sí quiso la Federación asegurar que el montante económico sería mayor para el Valencia en su caso, porque podría ingresar entre 1,8 y 3 millones de euros. 3 millones de euros, se entiende, serían siempre que el Valencia ganara esta Supercopa. Lo que está claro es que el caché de Madrid y Barça sigue siendo por 4, por 5, por 6.
El Valencia, como venimos contando en la cadena COPE desde la semana pasada, se mantiene en sus 13 y además hace bien. El Valencia lo que denuncia es que se haya cambiado el formato de la competición cuando ya se saben los dos equipos que tendrían que disputarla con el formato de siempre. Después de que hace ya 72 horas el Barça se proclamase campeón de la Liga el pasado fin de semana frente al Levante Unión Deportiva en el Camp Nou. Al Valencia le molesta además que no se les haya consultado ni al Barça ni al Valencia por este cambio de formato antes de establecerlo. Al Valencia le molesta que dos equipos como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que no tenían cabida en la Supercopa, ahora entren de gratis, por decirlo de alguna manera, y tengan opciones de ganar un título nacional al que el Valencia aspiraba con mayores posibilidades. Es decir, antes el Valencia tenía una posibilidad del 50% de alzarse con el título, ahora tendría un 25%. Tendría que jugar una fase previa, unas semifinales, antes de disputar una final que ya se había ganado por derecho propio sobre el terreno de juego. Del reparto el Valencia no entra, porque lo que denuncia el Valencia es que no entiende el cambio de formato. A mí ayer el Valencia me ponía un ejemplo, y es como si la Federación Española de Fútbol, Rubiales, a falta de 3 jornadas para finalizar el campeonato liguero, dijera que ahora, en lugar de bajar 3 equipos, tuvieran que bajar 4 o 5, porque la temporada que viene quiere una liga, en lugar de 20 equipos, de 19 o de 18. Y estos cambios de regla, con el caballo en mitad del río, no entiende el Valencia por qué se están llevando a cabo. Tampoco le gusta la idea de cambiarla de cara a las próximas temporadas, pero que eso ya sería harina de otro costal. Es decir, si la Federación quiere cambiar el formato y lo aprueba por mayoría absoluta en la Asamblea de cara a la 19-20, pues tendrían que tragársela. Pero que esta entienden que está legitimado el Valencia para acudir a la justicia y denunciar que en este caso no le gusta el cambio o está disconforme con el cambio de formato. Como ya ha hecho, como adelantaban ayer nuestros compañeros del partidazo de la cadena COPE, la Liga, Javier Tebas, que va a impugnar esta decisión por parte de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Lo de la pasta, como lo quiera ver la gente. Ha subido un poco el canon, todavía sin saber qué es lo que va a recibir la Federación por esta nueva Supercopa, porque todavía no lo sabe, todavía no sabe ni en qué país va a ser, pero ha subido un poco la pasta, como dice Segarra, un mínimo de 1,8 millones de euros, un máximo si la gana de 3 millones de euros, pero lo que no dice la Federación, que ya se lo ha dicho a estos clubes, es que Madrid y Barça, su techo no son 6 millones, podría ser más. Estamos en la de siempre. Segarra, Zamora, Villarejo, un breve comentario porque quiero hablar de fútbol en torno a este asunto.
Esto es como si la Federación ayer hubiera decidido que la final de la Copa del Rey se juega a doble partido. Es lo mismo, o sea, es un cambio con una competición en marcha. La Supercopa, que se va a jugar en agosto, en enero, cuando sea, afecta a la temporada 18-19. O sea, la juegan los equipos que consigan éxitos, lo del Madrid está por ver, de la temporada 18-19. Así que no se pueden cambiar las reglas con la competición en marcha. Esto es, vamos, de tramposos y de primero del manual. Y otra cosa, no se pueden cambiar sin habérselo comunicado a los afectados. Es que, vamos, lo mires por donde lo
no
mires.
No se puede o no se debería.
No se debe, no se debe.
Ese es el matiz, claro.
Hombre, no se debe.
No, poder si puede, mira, si lo, lo han hecho.
Por eso, poder quiero decir que al final el Valencia tiene razón en todo, absolutamente en todo. Está legitimado a ir a la justicia, pero nos encontramos en el escenario que planteamos el pasado viernes, que es el lunes lo aprueba y esto va para adelante. ¿Y al Valencia qué le queda? Una única, bueno, dos vías. Una, la que entiendo que sigue, que es el camino de la justicia, y dos, retirarse de la competición, no acudir a esa final a cuatro. Pero claro, las consecuencias, ¿cuáles son para el Valencia? Seguramente un perjuicio todavía mayor que el que supone ya este disparate que se ha inventado la
federación. Sí, pero está bien que levante la voz también.
Sí, por supuesto.
Si las dictaduras tampoco deben y pueden, como tú bien dices, pero está bien también rebelarse ante.
Por supuesto, lo que creo que le va a pedir la afición al Valencia es no solo alza la voz, sino llega hasta el extremo. Y el extremo es no ir a la competición, insisto. Yo no sé si el Valencia va a ser tan firme en esa decisión.
El Valencia lo que lleva es dos bofetadas de Rubiales en muy poco tiempo. La primera es el no a Mestalla como sede de la Copa del Rey, cuando al Valencia lo que le hacía ilusión era pues, el asunto del centenario, no porque el Valencia quiera... Pero
tampoco
organizar...
hizo mucha fuerza el Valencia, ¿eh?
Sí, que no... Lo que pasa es que el Betis puso más dinero. Es que aquí nos vamos así, nos vamos sí, a, lo claro. de, a lo de siempre. Es decir, el Betis puso más dinero, o mejor dicho, le caía más dinero a la Real Federación Española de Fútbol en el campo del Betis que en el campo de Valencia.
Más localidades.
Sí, pero la localidad para mí no es una excusa porque aquí estamos hartos de acoger finales.
Sí, sí. Claro.
Si hace 5 años no importaban las localidades, hoy tampoco.
Es el dinero. En la vida es el dinero. Claro, por desgracia, hay gente mucho más, iba a decir noble y no es la palabra, mucho más romántica y no lo hace todo por dinero. Pero que al final, en este planeta fútbol, lo que está moviendo el fútbol a los clubes y comprando votos y silencios es el dinero. ¿Por qué el Valencia apoya a Tebas? Porque le da mucha pasta. Mucha pasta y se traga horarios, se traga decisiones que no están de acuerdo con ellas, se traga que cobren otros equipos como Madrid, Barça y Atleti mucha más pasta que tú, pero a la hora de la verdad tú cobras mucha más pasta que otros 10 equipos de primera división. Claro, es que Rubiales lo que no ha hecho ha sido jugar con el dinero. Rubiales ha dicho, ¿por quién me pagan más? ¿A quién tengo que atraer? ¿A Barça y a Madrid? A ellos los convenzco rápidamente. ¿Con qué? Con meses de vacaciones, días de vacaciones en agosto de más. Que eso hay que valorarlo, que los jugadores sabéis cómo son y los de Madrid y Barça valoran y mucho el tener más días de vacaciones, con la no Supercopa en agosto lo tienen, con más pasta para los clubes, no es que Barça y Madrid vais a tener un canon de mínimo 6 millones de euros, mínimo. Y aparte, Madrid, te estoy invitando a una competición que no tendrías por qué disputar. Todo es a más, ¿no? Al Valencia le ha dicho, no, Valencia, tú lo que tienes que hacer es dar las gracias porque te metes hasta Final Four. Claro. Y el Valencia lo que dice es, me importa un bledo la pasta. A mí lo que no me vas a hacer es ningunear con algo que yo me he ganado sobre el terreno de juego. Porque ahí el Valencia tiene la sartén por el mango.
Es que las bofetadas no tienen nada que ver, ¿eh?
Bueno, no, pero son dos. Y luego una última cosa muy rápida para mí. Es que si el Valencia aspiraba a encontrar la solidaridad de alguien en el mundo del fútbol...
Esa es otra,
tía, porque vamos, es que Cerezo... O sea, el Atlético de Madrid... Ya no Cerezo, el Cerezo es el que va. El Atlético de Madrid es capaz de votar la semana pasada una cosa... Y ayer la contraria.
Es que el Madrid se ha dado cuenta que va a una competición a la que no estaba invitado, que no se la había ganado por derecho propio en el terreno de juego y encima le van a dar más pasta.
Y a triunfar.
Yo voy a hacer de abogado del diablo.
Y no pasa nada. ¿Qué hubiera hecho el Valencia? Hombre, probablemente lo mismo. Probablemente lo mismo. Pero hoy te ha tocado a ti.
Eso es ciencia ficción.
Eso no me vale.
No me vale. Lo que digo es, no mezclemos al Atlético Madrid. La culpa la tiene la Federación.
Yo hablo de la Federación.
Por eso no apuntemos a Cerezo.
Pero que Zamora más que al Atlético de Madrid lo que piensa es que si un día todos los clubes se unieran de verdad contra
eso. Eso no existe.
Villarejo, lo tremendo no es que Cerezo vote sí o no. Es que vote lo contrario de lo que había votado 2 días antes.
Vale, correcto. Pero ¿qué quiere decir? Que no busquemos ahí.
Que vote lo que quieran.
Cada
que
uno
lo
se queja cuando le pica.
Ahora, yo creo que
el Valencia tiene toda la razón.
El Valencia debe saber hasta qué punto puedes tirar la cuerda, ¿eh? Porque hay un punto en el que se va a romper.
Lo está sabiendo, porque el Valencia ayer en caliente, a la 1:30 se dio a conocer la aprobación de la Asamblea de la Federación del cambio de formato. el Valencia a la 1:30, 2 de la tarde, estaba pensando seriamente en emitir un comunicado oficial por la tarde, dando a entender que iba a ir contra la decisión donde fuese. CSD, Tribunal de Justicia Ordinaria, etcétera, etcétera, para impugnarla. Y a esta hora de la tarde el Valencia no ha emitido un día después ningún comunicado. O sea que sabe de las consecuencias, está en manos de sus abogados y va a saber hasta dónde puede llegar. Pero la situación es la que es. A mí hay una cosa en la que creo que el Valencia, para no decir que sí a todo lo que hace el Valencia, que todo está bien y demás, hay una cosa que no entiendo muy bien. Y es por qué va en contra del formato de la Copa del Rey. Porque yo creo que deben de ser los únicos españoles, junto con los Barrios y otro club que ha votado en contra, que no entienda todavía que el formato de la Copa del Rey a partido único hasta semifinales creo que es más atractivo, más justo y más divertido para todos. Para
y se
todos.
Menos partidos.
Para todos. Entonces, bueno, ahí no entiendo el por qué voto que no a la Supercopa y voto que no a la Copa del Rey. Eso es lo que no entiendo.
No, yo lo que...
Yo creo que es parte del cabreo, ¿eh?
Claro, es parte del cabreo
ya,
y
pero
que...
Segarra, yo creo que a veces para tener razón no sí, puedes decir
hay que
saber
diferenciar.
No, pero el cabreo lo explica Alemán en su
como es, ahora que estamos en tiempos políticos, es como, eutanasia, no, aborto, no. Oiga, una cosa, en algo tendría que estar de acuerdo, no porque lo diga un partido contrario va a tener que decir que no a todo. Yo creo que pierdes razón y credibilidad si le dices que no a todo. Yo
ya,
creo que el formato de la Copa del Rey no perjudica al Valencia.
No, pero...
Un Valencia que entraría en 16avos, ¿eh?
Pero Mateo Alemán también explica en esa rueda de prensa, cuando habla de la Supercopa, de la Copa del Rey, pone el mismo ejemplo. Dice, es que lo que hacen, no nos han consultado. Nos llevan a la votación directamente. Entonces, por eso también va en el paquete del cabreo. Porque tampoco le han consultado.
No, perdona, es que yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Es decir, te están consultando en la asamblea. O sea, te están preguntando, ¿te parece bien? Bien. Y si no, pues...
Vas con las cartas marcadas.
No, claro.
Pues
claro,
ya está, eso es lo que se queja Mateo Alemán. Que no se pueden ir con las cartas marcadas a
no, y
a
ahora
la
que
decisión.
Rubiales va de un presidente moderno, actual y demás, podría haber cambiado las formas que son propias de Villar.
Una cosa, se agarra. Es que Rubiales...
Exactamente, lo que dijo Alemán. Volvemos a hace 40 años.
A quien conocemos a Rubiales desde hace 15 años, las formas, desde luego, no nos sorprenden en absoluto.
No,
y bastante,
una,
bastante moderado
está. Está en una situación de poder y está en una situación en la que está buscando dinero. ¿Y dónde está el dinero? ¿Está fuera? ¿Y dónde está? ¿Y qué quieren fuera? ¿A los grandes tuyos? Yo creo que Rubiales ha visto el negocio, ha visto la tarta del pastel, que estaba manejando Tebas con la Liga, bajo la firma de la Liga, y Rubiales ha dicho, pero si yo a través de la firma de la Federación como presidente también tengo parte del pastel con Real Madrid y Barça, con los clubes, que es lo que vende al final. ¿O Tebas no está montando negocio fuera con la televisión, con los amistosos, con los torneos, y está llevando, que no quería llevar Tebas la Liga a Miami con Barça y Girona? ¿Qué quería? ¿Llevar al Girona? No, quería llevar al Barça, ¿no?
Claro.
Y pues Rubiales ha dicho, oye, pues yo puedo hacer lo mismo con la Supercopa, por ejemplo, y veremos si no lo hace un día con la Copa del Rey. Y hace, oye, yo también voy a utilizar al Madrid y al Barça para ganar pasta.
Sobre encima, todo porque las votaciones en la federación son rodillos. Quiero decir, antes con Villar y ahora. Quiero decir, cuando ya van, ya la cosa está totalmente resuelta. Son paripés.
Los clubes de primera pintan lo que pintan ahí, en las asambleas.
Hablando de la Copa del Rey, Zamora, primeras colas en Mestalla, está en nuestra página web, www.cope.es/Valencia, las fotos, la noticia y lo que está sucediendo a esta hora de la tarde en torno a Mestalla con las entradas de la final de Copa.
Sí, vaya imagen, la de los aficionados hoy en Mestalla esperando para recoger físicamente sus entradas que ya habían comprado
es
previamente.
Imagen de buena salud. Cuando hay colas en Mestalla es que algo bueno va a pasar.
Sí, y durante las dos próximas semanas, en distintos horarios, franjas horarias, van a estar repartiendo los empleados del Valencia las entradas para la próxima final de la Copa del Rey. La gente se ha agolpado, pues ha habido más colas por a lo mejor la impaciencia de algunos, pero en principio
es
el Valencia...
Es la incertidumbre, claro. Y eso de lo que hablábamos, hay que matizarle a la gente. El primero de la cola no va a tener mejor entrada que el último.
Claro,
es que eso
tiene
existe
la suya,
en Valencia.
Claro.
Es decir, claro, que alguno no haga el loco de pasar toda la noche para ser el primero de la cola.
No, pero si
porque eso no,
yo creo
para
que
mí,
el que ha llegado pronto
así.
Ha sido precisamente para coger la entrada y largarse a currar.
Que igual habían visto colas y dicen, ostras, mañana va a haber más, pues hoy duermo en la... No. El primero de la cola no
haz
va a tener...
llamamiento, Villarejo.
No va a tener mejor entrada.
Información de servicio.
Información de servicio.
No duerman en la calle.
Solidaridad.
No duerman en Mestalla.
Ya se la han comprado.
Para mí, colas y Mestalla... En la imagen es la de el fantástico y admirado Tony Compañ, allí tratando de ponerle sentido común al caos total. Qué grande, cómo se le echa de menos.
La mía es la de mi padre, porque el Levante, el Mercantil Valenciano, le sacó en una fotografía, cuando las fotos eran en blanco y negro, en una cola para un Valencia-Barça. que se hacían colas para los partidos de liga, para las entradas de los aficionados, y ahí estaba él plantado.
¿Detrás de un paraván?
No, es que además era foto principal, era gafas de sol, brazos cruzados, la mochila al hombro y esperando cara de mala leche, por no decir otra cosa, esperando ahí en la cola para sacar dos entradas para un partidazo como era un Valencia-Barça. El jueves en Londres hay otro partidazo, ida de las semifinales, Arsenal-Valencia. Has contado las novedades deportivas, Villarejo. ¿Cuál es el posible once de Marcelino a esta hora de la tarde?
Bueno, mantenemos pocas dudas.
Tiene bastante claro.
La baja de Coquelin yo creo que ya lo cambia todo. Neto en la portería. Piccini directamente, como decías al principio, a la titularidad, con Garay, Paulista, Gallá en defensa. Bas y Parejo, es decir, Bas sustituiría a Coquelin en el centro del campo. Soler y Guedes, Rodrigo y quizá la única duda a esta hora, Gameiro o Santi Mina.
A mí me habían dejado la duda también de Rodrigo. Es decir, que pudiera ser Mina Gameiro por el tema del trabajo, del desgaste, del nivel defensivo. Porque si pudiera poner un autobús en el Emirates delante de la portería de Neto, lo pondría Marcelino para traer el partido vivo de cara a la... Que la gente no espere que el Valencia va a salir allí a tocar y a ser ofensivo y demás.
Estamos de acuerdo que de momento este es el segundo partido más importante de la temporada. Después de la final de la Copa del Rey. Ahora, ¿no va a jugar Rodrigo?
No, por eso yo cuando me lo decían, yo decía, es imposible que Rodrigo vaya al banquillo en el Emirates. A mí me decían, el partido importante es el de vuelta. No, para Rodrigo el partido importante es jugar en Londres.
Claro.
No, jugarlo todo, jugar en Londres. Entonces yo creo que el que puede entrar por Gameiro arriba buscando un poco de refresco es Santi Mina. Pero el resto lo que dice Villarejo. Piccini, salvo que mañana por la mañana tenga alguna recaída en el entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna, va directo al 11 y Bas es el doble pivote con Parejo porque no hay más. No sé si vislumbréis algún cambio que os gustaría o...
Yo cambiaría a Bas por Soler.
O sea, Soler dentro y Bas
por
fuera.
Soler por dentro y Bas por fuera.
Es que Bas contra el Villarreal no estuvo mal por dentro. Dentro de lo que fue un poco cubrir bajas y demás.
Es que ese debate para mí yo creo que ya no...
O sea, no, si debate no hay. Esto es obligación.
No, digo lo de Bas.
No, por gusto mío.
No, ya, pero que no lo veo yo cambiando a estas alturas, ¿no?
No, para nada. El otro día lo puso porque acabó Marcelino, al que llaman barraquero y defensivo, con Sobrino, con Mina, con Gameiro y con...
Y con
Soler en el campo.
No, y los cuatro delanteros.
Los cuatro. Sobrino, Mina, Gameiro.
Y Rodrigo.
Los cuatro delanteros, y por eso tuvo que meter a Soler por dentro, quitar a Coquelin y darle la banda a Rodrigo y a Sobrino en este caso. Pero que no le caben, que va con lo justo y que el equipo ya lo estáis viendo, lo que venimos contando. Está cogido con pinzas. Parejo, cuando no termina de carburar, os vais a reír, pero una de las excusas el otro día era otra vez el horario. Jugar a las 12 del mediodía en Mestalla, el calor que hacía, la fatiga, el campo seco.
Es que no hay ni. Si te fijas en el banquillo, es que no hay ni relevos.
Un poco de decepción el otro día con Ferran.
Mina Gameiro, Gameiro Mina.
Normal.
Pero el
Ferran
resto.
El otro día en Liga, que no lo hablamos otra vez, poquito.
No, vamos, nada, cero. Poquito.
Lato, Roncaglia, Mina, Ferran, Sobrino de Acabí. Es que yo creo que como mucho un cambio arriba.
Ahora te digo una cosa. Que Coquelin no pueda jugar este partido es tremendo. O sea, demuestra una inflexibilidad por parte de la UEFA vergonzosa.
Sí, pero a mí eso me parece bien. Son mis normas, si quiere bien.
No, pero no puede ser, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una dictadura?
La de la UEFA.
Una dictadura, fantástico. Una dictadura del siglo XXI.
Un error de por medio.
Otra cosa es que evidente.
Si le toca o no en una acción de disputa y demás, la UEFA te diga, no me haga perder el tiempo. Ahora, si hay un fallo en la reglamentación, en la interpretación del árbitro de la regla, tiene que entrar de oficio la UEFA. Que la gente apunta a Marcelino porque lo sacó a Coquelin, pues seguramente también, porque ¿cómo es? Evitas el mal.
El peligro, ¿no?
Evitas el pecado, ¿no?
En toda ocasión evitas el peligro.
Al final, pues lo pudo haber evitado porque ya estaba resulta eliminatoria y era un futbolista fundamental.
Ya, pero.
Pero al final, el que.
A
no
toro
es,
pasado,
no gana, claro, correcto.
Marcelino se arrepiente.
Hablando de árbitro Segarra, sabemos quién pita.
Sí, pita un francés que se llama Clement Turpin o Turpin, como se le quiera llamar.
Un punto Melchor Ruiz, ¿eh?
Sí, bueno, pues eso. Y con buenos recuerdos, el Valencia ya le pitó un partido en los octavos de la Europa League de la temporada 13-14 en la capital de Bulgaria, en Sofía, frente al Ludogorets. Ganó 0-3 aquel partido del Valencia con goles, fíjate tú, de Barragán, Cartavia y Senderos. Y expulsó a Keita.
Publicidad, no lo puedo mejorar.
El mejor baloncesto se juega en COPE. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Cafés Candelas Breogán, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Así que da tiempo un poco a cogerle el gustito. yo al tema y saber hacerlo.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regala un espectáculo.
Pendientes del levantinismo, otro llamamiento a la afición de cara al sábado.
Sí, vamos a ver qué ambiente hay el sábado. Yo creo que la verdad es que el horario es el mejor para el partido. Sábado o mediodía, el Levante, en contra de lo que acabas de decir de Marcino y el Valencia, el Levante le suele ir bien jugar por la mañana y el horario es el perfecto. Sábado a la una.
Lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Llegamos a las 3 de la tarde, continuando toda la información aquí en COPE. Adiós.